Buenas tardes, empezamos con el programa de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. Empezamos con Conectados. Hoy día una edición singular porque estoy yo, no debería estar. Les saluda Adrián Menéndez. Está amigo Leandro Gómez.
Profesor, muy buenas tardes con todos, listos y dispuestos aquí en Conectados por Zona PUC.
Luego se sumará el equipo, estará Diana, estará Pía y Úrsula en controles. Hoy vamos a hablar de la especialidad de Comunicación para el Desarrollo. Una especialidad importante dentro de nuestra facultad. Estará con nosotros el propio coordinador de la especialidad, Jorge Acevedo. Estará con nosotros Gonzalo Rodríguez, estará Belén Falla y estará Karen Díaz. Que vamos a conversar acerca de varias cosas, de varios aspectos de la carrera, ¿no? Desde las prácticas,
de los proyectos, los viajes.
Y le aprovecharemos, ya que está el coordinador, a preguntarle algunas cosas de la propia carrera, ¿no? Ya que estamos en plena esto.
¿A qué puede proyectarse, no?
¿A dónde va? ¿Cómo van los alumnos? Es verdad que son mayoría mujeres, vemos que no, pero mayoría, ¿no?
Claro, no.
Vamos a ver qué hay.
A mí lo que me interesa es, por ejemplo, que voy escuchando de diferentes carreras. Aquí, como ya artes escénicas ya está pasando a una facultad independiente, es como que comunicación audiovisual, publicidad, periodismo, dicen, vamos a aprovechar los espacios, hacer estas otras cosas. Entonces, qué mejor que preguntarle a Jorge Acevedo, que decir, ¿tienes algún plan, algo en mente, ya que vas a tener más espacios?
Muy bien. Empezamos con el programa. Muy bien, regresamos, Leandro. ¿A quién tenemos aquí en cabina?
El día de hoy tengo el honor, el gusto, el placer de tener la oportunidad de presentar, primero que nada, a Gonzalo Rodríguez. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por invitarme. Yo encantado de estar aquí. No es la primera vez, pero cada vez que vengo acá a las cabinas me siento como en casa.
Buenísimo. También está Belén Falla. Belén, que está ahí atrás. Karen. Belén, ¿cómo estás?
Hola, Leandro. Aquí muy emocionada, gustosa de haber sido invitada también como delegada y poder compartir un poquito desde la experiencia de los estudiantes de lo que es comunicación para el desarrollo.
Buenísimo. Hoy día estás radiante, ¿eh?
Tú también, Leandro.
Gracias. Buzos, casacas, es conquista pura. Aquí está Karen, ¿correcto?
Claro.
Karen Hola. Díaz, señoras y señores.
Hola, chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Díaz, también soy delegada de la especialidad y también estoy gustosa de estar aquí y también hablarles un poquito acerca de qué es comunicación para el desarrollo.
Buenísimo.
Muy bien. Entonces, antes de, para empezar de frente y hacer un marco general y aprovechando que, mientras esperamos a Jorge, hay un tema interesante cuando empezamos a hablar de comunicaciones. Desde la articulación, vamos a decir, con la experiencia, las prácticas, tú has tenido, Gonzalo, en radio. Karen, ¿tú has logrado ya practicar?
Estoy a punto de comenzar en realidad. Todavía ya. Estoy pensando llevar el próximo ciclo.
Entonces, para los dos va una pregunta, vamos a decir, a modo de marco teórico. ¿Ustedes creen que, como alumnos egresados o a punto de egresar, han logrado tener las capacidades necesarias dentro de la currícula para afrontar este mercado laboral? Gonzalo, tú con tu experiencia de práctica, ¿qué has sentido?
Bueno, es una pregunta bien compleja, pero a lo largo de los 3 años que he estado en la facultad, uno va desarrollando sensibilidades, ¿no? Va desarrollando también un espíritu crítico con la realidad, pero también consigo mismo, con su propia especialidad, ¿no? De hecho, desarrolla habilidades y competencias, ¿sí? Pero todavía, creo yo, quedan algunos vacíos, los cuales se está haciendo un esfuerzo, incluso desde la propia especialidad, por cubrir, ¿no? Todavía hay algunos pequeñas, no voy a decir falencias, sino pequeños espacios que son necesarios cubrir.
¿Cómo cuáles? Dos.
Dos, mira, lo que siempre se viene hablando ya de varios semestres, ¿no? Una apuesta también por involucrarnos también a nosotros los estudiantes por materias vinculadas a la data, a la estadística, a la mirada cuantitativa también de las cosas, ¿no? Pero se está avanzando, o sea, no digo que no, se está avanzando en ese aspecto. Y lo otro que siempre sale en las reuniones de especialidad cada año, ¿no? Es decir, hay una demanda también para los comunicadores para el desarrollo de saber el diseño, saber dominar ciertos programas de diseño, ¿no? Que también se está trabajando en eso, ¿no? Entonces,
diseño gráfico.
En el diseño gráfico me refiero, ¿no? Yeah.
Termino.
Entonces, cuando uno se enfrenta por primera vez a las prácticas o en la primera vez al campo laboral, todavía hay empleadores, ¿no? que de alguna manera buscan esas competencias, y nosotros también tenemos que alinearnos un poco a eso. Sin embargo, el espíritu reflexivo que nosotros desarrollamos en la carrera nos dota de reflexiones constantes en nuestro quehacer como comunicadores, ¿no?
Claro.
Muy importantes.
Karen, ¿y tú cómo te sientes? O sea, ¿ahorita ya estás en proyecto?
Ah, no, yo estoy recién en octavo ciclo, octavo noveno en realidad. Yo sí he tenido la oportunidad de practicar aquí mismo en la facultad, en Buzón 21, y desde mi experiencia puedo decir de que algunas de las cosas que son necesarias también son el diseño, la edición, pero esas cosas también son, en realidad son complementarias. O sea, si es que en realidad vas a necesitar esas herramientas también, o sea, tenemos cursos de comunicación audiovisual que podemos llevar como electivos y que también se suman a nuestra currícula si nosotros así lo vemos. Además también creo que es importante la experiencia misma del estudiante que tiene, por ejemplo, en cursos de diagnóstico o evaluación en los cuales viaja. Y esos viajes también de alguna manera te ayudan a fortalecer las capacidades que tienen en el campo mismo.
Yo tengo una pregunta que a lo mejor luego se puede hablar con el profesor Jorge, pero antes quería su opinión. Yo que ya estoy terminando proyecto y que puedo ver que sí es un curso que se puede, para al menos para comunicación audiovisual, es un tema que sí se puede trabajar en un ciclo. Pero varios compañeros, que no diré sus nombres porque son opiniones privadas, entonces para no comprometerlos, me comentan que a lo mejor proyecto para desarrollo es algo complicado, porque creo que una de las primeras cosas que tienen que hacer es algo que en ciclos anteriores se hace durante todo el ciclo. Y aquí lo tienes que clavar en, ¿qué? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas?
Entonces, un poco menos de un mes, ¿no?
Un poco menos de un mes. Entonces, escucho esa sugerencia que tiene muchos, que puede tener sentido a partir de las quejas, que es, ¿y si llevamos proyecto partido en dos ciclos? No sé qué opinan ustedes.
Belén, ¿cuál es tu
Belén? Sí, justamente el año pasado yo fui parte del Centro Federado y pudimos conversar con Jorge Acevedo, el profesor, coordinador de la especialidad al respecto. Y sí, es una sugerencia que se hace bastante. Y lo vimos reflejado en un estudio que hizo la especialidad con respecto a los cambios que deberían de hacerse a la malla curricular de desarrollo. Y sí se planteó, porque justamente lo que plantea ese proyecto es hacer tanto diagnóstico, diseñar tu proyecto, implementar tu proyecto y hacer un poco de evaluación en un solo ciclo. Y lo cual es bastante, porque generalmente sí, llevamos un curso por cada una de estas fases, ¿no?
Claro.
Y más la implementación, que también toma un tiempo. Es algo que todavía está en conversaciones. Si bien algunas personas dicen que sería bastante favorable, porque te daría tiempo para hacer esta de una forma más planificada, con más tiempo, y podría resultar de una forma óptima. También, como son trabajos grupales,
No, termina.
Puede ser medio complicado, porque al comienzo puedes tener un grupo, pero luego al siguiente ciclo ya no tienes el mismo grupo y podría perjudicar esta dinámica grupal.
Es verdad, es todo un tema con esto. Vamos a hacer un pequeño corte, el corte del...
Y luego seguimos con esto, ¿no?
Y seguimos con el tema y esperando a Jorge.
Estamos aquí en Conectados.
¿Estás? ¡No te vayas, mamá! ¡No te alejes de mí!
Oye, ¿esto es anime?
Obvio, pues.
Vamos a buscar las esferas
del dragón. Ah, eso sí es anime.
Sí, claro.
Es que quieres ser tan bueno si lo sueñas.
Eso sí es anime.
Inténtalo.
Si quieres saber más sobre los animes de ahora, engánchate a Anime Connection. Hablaremos de shonen, shoujo, seinen.
Ah, y el programa no es solo para otakus.
Escúchanos cada martes a las 6:30 en Zona Pub. Arigato gozaimashita.
¿Qué? ¿El programa es...?
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Y una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pub.
Contenidos para todos.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona Pub.
Muy bien, y ya volvimos a Conectados. Estamos en Zona PUC desde la Universidad Católica. Ya está con nosotros Jorge Acevedo. ¿Cómo estás, Jorge?
Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, estamos acá ya en el equipo completo en la mini cabina. Y justo estábamos hablando sobre las... los alumnos estaban comentándonos sobre sus expectativas acerca de la carrera y las cosas que van mejorando y las cosas que faltan afinar. Tú como coordinador, y lo sabemos desde varias perspectivas, eres uno de los más comprometidos en ir mejorando, en ir conociendo este tema. Estamos en plena etapa de cambio curricular, en una renovación, en una mirada curricular. Dos aspectos que se vayan a considerar como capacidades generales en los alumnos de educación de comunicación para el desarrollo.
Bueno, Adrián, nuevamente agradecerte por la entrevista. Efectivamente, el cambio curricular es un proceso permanente, ¿no? Todas las especialidades, no solo en comunicaciones, sino en otras facultades de la universidad, observan cómo va, por ejemplo, el comportamiento de los egresados y las egresadas en términos de su inserción en el mercado laboral, las competencias que logran habilitarlas para poder trabajar, ¿no?, en diversos campos en el mercado, tanto profesionales como también académicos, ¿no?, o de investigación. También hay una mirada hacia adentro, es decir, cómo marcha la formación en la universidad, tanto en los cursos obligatorios comunes como también los obligatorios de especialidad y la oferta de electivos, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto hay también una mirada que va más allá del mercado y de la propia formación en la facultad y que tiene que ver con lo que ocurre en el mundo, ¿no? Ahora que estamos en una etapa importante de internacionalización, de procesos globales en algunos casos, que también son un escenario que permanentemente es observado, digamos, por la universidad, por las diferentes especialidades y en particular por comunicación para el desarrollo, ¿no? Aparte de tener esos tres frentes al menos, ¿no? El frente, claro, de la facultad, el frente del ámbito laboral, profesional, el contexto de país y también el escenario global. Recordemos que esta es una universidad que tiene, digamos, como tres ejes en su formación, ¿no? Sí. La formación, sin duda, en valores, la formación en principios y en pautas de compromiso con el desarrollo del país, el desarrollo social, el desarrollo humano, ¿no? Tiene también el compromiso de formación de académicos y profesionales de alto nivel, que tiene que ver con tanto los programas curriculares de los estudios generales de ciencias y de letras, como también de, claro, las especialidades, ¿de acuerdo? Y también le interesa a la universidad, por supuesto, el mercado laboral y profesional, ¿no? Entonces, ahí hay como que un conjunto de aspectos, digamos, ¿no? Que hay que tener en cuenta, ¿no?
Claro.
Entonces, nosotros tenemos la apuesta de la formación de comunicadoras y comunicadores con principios éticos, ¿no? Que tienen que ver concretamente en el plano de las comunicaciones con la construcción de vínculos con las personas y con los colectivos, ¿no? Entre instituciones, personas, colectivos sociales, movimientos sociales, organizaciones de diversos tipos. Eso es clave para nosotros en la formación, ¿no? La comunicación es finalmente un proceso de construcción de vínculos, de construcción de sentidos, que se hace pensando permanentemente en el otro o en la otra, ¿no? Así como cuando uno va, por ejemplo, a un programa de radio o televisión o va a dar una charla, entre otras cosas, de lo primero que pregunta es ¿y quiénes van a estar en esa charla?
Claro, claro.
O ¿a quiénes va dirigido un programa para saber con quién me voy a relacionar? Eso es básico en la comunicación para el desarrollo.
Sí.
Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una consulta. Como así le comentaba el profesor Adrián a sus alumnos, ahora que la carrera de artes escénicas se está convirtiéndose en una facultad especializada independiente, por ejemplo, escucho así cosas por ahí, por ejemplo, que periodismo está adaptándose a este como así decirlo, más espacio audiovisual en nuestro caso, uh-huh. aprovechamos los espacios que ellos usaban para ensayos. En algunos pasos que ya se desocupan un poco más, los usamos para pruebas de cámara, test de grabaciones. ¿Desarrollo tiene algún plan, o sea, aprovechar este, por así decirlo, espacio extra que va a haber, ya que ahora solo tenemos 4 carreras y no 5?
Bueno, yo diría que los espacios, digamos, son importantes, ¿no? Pero más importante es lo que pasa fuera de la universidad. Y esta especialidad tiene diversos cursos, ¿no? En los cuales desarrolla un conjunto de trabajos aplicativos, de investigación, estrategias, intervenciones fuera de la universidad. Los espacios de la universidad y las aulas son, digamos, espacios que hay que usar, por supuesto. Seguramente podremos en otro momento, conjuntamente con las delegadas de desarrollo y los estudiantes, ver cómo hacer internamente, digamos, actividades, intercambios, en fin, talleres complementarios a la currícula, ¿no? Pero lo que nos interesa mucho es cómo la formación tiene que ver con lo que ocurre fuera de la universidad, ¿no? Tanto en espacios sociales, organizativos, comunales, como también en otro tipo de espacios organizacionales, más bien, ¿no? A nivel de Estado, empresas.
Y justo Gonzalo ha tenido una experiencia reciente, aunque más adelante hablaremos ya de proyectos más individuales. Ajá. Tú eres de Lima, Gonzalo.
Yo soy de Piura.
Ah, tú eres de Piura.
Así es.
Ah, entonces has jugado de local al volver a Radio Cotibalú. ¿No has sentido tan, digamos, brusco el cambio? ¿O sí?
De hecho, pues pasar de un clima, pues, propicio, ¿no? Con bastante frío a un clima, pues, un tiempo con bastante calor, es un cambio brutal en ese sentido, ¿no? Pero jugar de local, como tú dices, no, pero aún así hay varios desafíos, ¿no? Sobre todo porque uno se enfrenta en sus prácticas preprofesionales, se enfrenta también a la complejidad de lo que implica el mundo real, ¿no? Entonces, se enfrenta también con los valores que ha recibido en su formación como estudiante, ¿no? Y esos valores los enfrentas en el día a día y en cada decisión que tomas, así sea mínima en tus prácticas
preprofesionales, ¿no? ¿Qué hacías en
Cotibalú? Básicamente, yo estaba pensando entrar al área de proyectos. Cutibalú no solamente es una emisora, es una ONG, es un actor social importante en la región Piura, en donde también tiene a cabo y lleva proyectos de desarrollo, ¿no? Uh-huh. En un principio iba a estar en el área de proyectos, ¿no? De Radio Cutibalú, pero conversando con la directora, se hacía más, era mejor que esté en el área de marketing. Yeah. ¿Por qué? Porque en ese entonces, a inicios de año, fue las prácticas profesionales, Cutibalú estaba en un proceso de transición en la cual quería hacer un plan de posicionamiento, ¿no?
De marketing.
Con la nueva, pues, FM que ahora tiene, ¿no? Que es relativamente reciente y es también histórico, ¿no? Cutibalú ha sido históricamente una radio AM y hace menos de 8 o 9 meses es ahora FM, ¿no? Entonces necesita un plan de posicionamiento y de construcción de nuevas audiencias, ¿no? Entonces,
¿es la misma programación, programación diferente?
Es una misma programación. Entonces ahí los desafíos y ahí las tensiones, ¿no? Porque uno también viene con una determinada mirada de la comunicación y no solamente tiene que poner la prueba, sino también ser disuasivo y transmitir esa mirada a los otros, ¿no? Sí. Y otras.
¿Y qué es lo que tú dices cuando hacías en tu práctica? Esto me sirve de este curso, pucha, me faltó esto, otro. ¿Lo notaste así muy rápido? Como
yo diría que no me quedo con ningún curso. O sea, el desafío de las mallas curriculares está en ver la formación como una unidad, ¿no? Bien. Es por eso que también Jorge decía en la reunión pasada que tuvimos, ¿no? Frente a tantos estímulos que tenemos los estudiantes, muchas veces es necesario retirar las mismas miradas, ¿no? Entonces, el mirar mi especialidad como una unidad me ha permitido, pues, enfrentarme de distintas aristas a la complejidad que me esperaba en
Cotibalú. Cari, tú has viajado también. No, para algún otro lugar.
En realidad también tuve un curso en el cual viajé a Radio Cutibalú y también pudimos hacer un programa radial aquí con Gonzalo, con el profesor Pepe Arévalo.
En Cutibalú.
En Cutibalú mismo. Era un programa participativo en realidad. Por ejemplo, en mi caso, el grupo en el que yo participé, hicimos una especie de radioteatro en el cual teníamos que interactuar con la gente y en realidad es actuar en la radio.
Claro, claro.
A través de las voces, lo cual fue también bastante interesante. Igual también para otros cursos tuvimos la oportunidad de viajar. Por ejemplo, recientemente viajamos a Piura, justamente con mi compañera Belén, que está aquí. Y
es el destino, ¿te has dado cuenta?
Todo está unido, ¿no? Todo es una unidad.
Todo tiene sentido.
Está posicionado, ¿no?
Claro.
Claro, y en realidad la experiencia de trabajar en el mismo lugar es bastante rica. Claro. Aprendes directamente de muchas cosas, de la gente, conoces al otro, que se viene a ser un cercano.
Claro, ahorita que estás hablando justo de los cursos donde viajas, uh-huh. Por ejemplo, hoy día como es obvio, estamos tocando el tema de comunicación para el desarrollo. Y muchos de nuestros oyentes son personas que están en los primeros ciclos, o sea, que están con los obligatorios comunes. Entonces creo que sería interesante que les digan un poco en cuántos cursos se viaja, cuál es el criterio para elegir el destino, si lo pone el profesor, si lo ponen uh-huh. ustedes. O sea, para que los alumnos vayan entendiendo, así como cuando hablamos de publicidad. Nuestros invitados decían, ustedes prepárense porque van a hacer esto, van a necesitar uh-huh. tales cosas. Entonces, no sé, fácil, cualquiera de ustedes nos puede ayudar con eso.
Sí. Bueno, los cursos en los cuales se viaja son principalmente los cursos de ciclo proyecto, que son en diagnóstico, en diseño no es necesario viajar, y evaluación, que sí es requerido viajar. Entonces, serían diagnóstico y evaluación. Los requisitos giran en torno a, primero, contactar una organización, o generalmente es una ONG, una cooperación, que te brinda la facilidad de un proyecto que tiene que tener un componente comunicacional. Uh-huh. Si bien son proyectos sociales, pueden ser proyectos sociales de comunicación o con un arista comunicacional bastante fuerte que nos permite a nosotros poder, ya sea dependiendo de la etapa, diagnosticar, diseñar un proyecto o evaluar un proyecto. Y esa es la cosa principal que te piden, ¿no? Que sea una organización que te avale y que te dé las facilidades del caso, porque uh-huh. tienes que manejar los documentos. Y tienen que, generalmente las organizaciones conocen a la universidad y saben que nosotros hacemos proyectos sociales y son bastante predispuestas a entregarte las cosas que les piden, ¿no? Pero ese contacto inicial sí es requerido.
Y profesor, ahorita antes de irnos a corte, para cerrar con este tema, a ver, por ejemplo, entonces los alumnos eligen el lugar donde quieren ir. ¿Es correcto?
Sí, digamos, hay un margen ahí de libertad, depende de qué contactos se tengan. A veces los profesores pueden facilitar en algunos casos los contactos. La mayor parte de las veces son los estudiantes los que a través de familiares, amigos o redes de profesionales van estableciendo puntos de contacto con las organizaciones, colectivos, instituciones con las cuales se podría trabajar en estos cursos que se han mencionado.
Claro, y ya para cerrar, entonces digamos que yo elijo un proyecto, un lugar, una ONG. ¿Tengo que darle un feedback de dicha ONG o la facultad ya hace la investigación para probar?
No. Son los estudiantes los que construyen la relación, los que elaboran una propuesta para ser presentada a los profesores o profesoras del curso, y a partir de ahí, si se ajusta con los objetivos del trabajo práctico, entonces hay vía libre para poder desarrollar uh-huh. en relación con esa organización o ese colectivo el trabajo del curso.
Buenísimo. Entonces, profesor, ¿qué? ¿Pasamos a corte, dice?
Sí, nos vamos a corte. Agradecemos a Jorge su presencia. Esta es la primera vez que, como yo les comentaba la vez pasada, Comunicaciones hemos sido la última facultad que ha tenido programa en Zona PUC, en Casa de Herrero Cuchillo de Palo, ¿no?
Hasta Ciencias y Letras Humanas es como...
Sí. Pero para eso estamos acá, para tener la primera vez que está desarrollo. Vamos a tener, a lo largo del año, vamos a estar hasta diciembre, sí. Retomando por lo menos una vez al mes, programa de la especialidad, habrá oportunidades de volver a tocar cosas con otros profesores y otras cosas que han quedado, un montón de preguntas. Es verdad que es la facultad, la especialidad que consigue más prácticas, que tiene
¿sí?
trabaja más rápido. Sí. Ahí se escucha eso y vamos a preguntar, pero ya será en un próximo
después de corte.
Programa. No, en un próximo programa, porque en el segundo bloque viene
proyectos Diana, individuales.
Y vienen las experiencias de proyectos que han tenido los alumnos, ya es una conversación de alumnos.
Buenísimo. Excelente.
Vámonos a corte, bueno, y gracias.
Gracias, Jorge. Gracias. Estás conectados.
Gracias. Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que en la última década un grupo de sujetos armados irrumpieron en la PUC desatando el terror entre los estudiantes?
Oye, ¿eso es anime?
Obvio, pues.
Vamos a buscar las esferas del dragón.
Ah, eso sí es anime.
Sí, claro.
Es que quieres ser tan bueno si lo sueñas.
Eso sí es anime.
Inténtalo.
Si quieres saber más sobre los animes de ahora, engánchate a Anime Connection. Hablaremos de shonen, shoujo, seinen.
Ah, y el programa no es solo para otakus.
Escúchanos cada martes a las 6:30 en Zona Pub. Arigatou gozaimashita.
¿Qué? El programa es en Japón.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que sujetos armados irrumpieron en la PUC?
Es verdad.
El día jueves 12 de septiembre del año 2002, alrededor de las 2 de la tarde, 15 ampones cargados de armas entraron a la PUC y robaron más de 35 mil soles. Se encontraron huecos de bala en las paredes del pabellón H, pero por suerte no hubo heridos de consideración. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de muchos de los profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú?
Pregunta rápida, ¿quién fue más?
¿Pokémon o Digimon?
¿Es Marvel mejor que DC?
¿El Señor de los Anillos o Harry Potter?
El resultado depende de ti.
Escucha y participa en el Versus de la Semana todos los lunes a las 7 de la noche por Zona PUC.
¡Escúchalo!
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de los profesores de la universidad?
Las frases célebres de muchos de los profesores de la Universidad Católica del Perú se encuentran archivadas por un grupo de jóvenes quienes nos las muestran de una forma muy divertida e irónica a través de su blog frasespuc.blogspot.com. Este singular espacio ha sido catalogado como uno de los mejores blogs relacionados a la universidad e incluso ha recibido congratulaciones de los mismos profesores mencionados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en internet.
Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos en Conectados, en Zona PUC, y ahora estamos con el bloque 321 Comunica. Bueno, seguimos con la presencia de Belén y Karen, delegadas de Comunicación del Desarrollo, quienes nos seguirán transmitiendo un poco la voz de los alumnos. También contamos con la presencia de Jocelyn Espinosa, que es representante del proyecto Mira Mi Voz, y Carlos Porto Carrero, que es representante del proyecto Soñarte, quienes nos contarán más o menos su experiencia, ¿no? Cómo empezó este proyecto, cómo se está situando ahora, y ¿no? todas las experiencias, anécdotas que quizás nos puedan contar.
Así es. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
Buenísimo. Entonces, bueno, no sé, ¿a quién le damos la voz? ¿Tú quieres empezar, Carlitos? ¿Quieres empezar tú y Jocelyn? Que nos cuenten un poco. Lo que estamos buscando saber es a partir de sus experiencias, o sea, que compartan, o sea, ¿qué es lo que les costó, la experiencia que vivieron, lo que aprovechan, los beneficios para que alumnos, como en el bloque anterior estábamos hablando de qué cursos son los que van a venir para los que recién están con los obligatorios comunes? O sea, que se den una idea, que se emocionen por la carrera que van a llevar.
A ver, yo empiezo.
Dale.
Ya, mira, te cuento un poco. El proyecto se llama Mira Mi Voz. Empezó con 100 estudiantes en ese entonces de Comunicación para el Desarrollo. Este proyecto trabaja principalmente con los adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación IMA, comúnmente conocido como Maranguita. Aquí nosotros buscamos que estos adolescentes tengan una autovaloración positiva para poder esto que los ayude a su reinserción social. Entonces nosotros buscamos una excusa para esto y encontramos la manera de hacer una radionovela adentro, donde los chicos van a desarrollar habilidades comunicacionales, habilidades sociales, y esta propuesta es una propuesta educativa y comunicativa. Entonces, a lo largo de este proyecto buscamos, ese proyecto es radionovela, pero la radionovela es una excusa. Lo que en verdad buscamos es que ellos puedan desarrollarse y todo esto que van aprendiendo en el proceso los ayuda a su reinserción. Uh-huh. Bueno, nosotros empezamos, como te digo, en el curso de proyecto. Lo que nos motivó a tener este grupo objetivo fue primero el tema de género, porque la mayoría de nosotras éramos mujeres, solo había un integrante hombre.
Claro.
Y y siempre habíamos tenido, si habíamos trabajado con el género masculino, había sido niños. Y comúnmente se trabaja siempre con mujeres, empoderamiento de mujeres, medio ambiente. O sea, y nunca habíamos visto el tema de género, adolescentes, hombres, problemáticos. Entonces, eso nos llamó mucho la atención. Además, queríamos saber más sobre este tema de la delincuencia juvenil, que está todo rodeado de un estigma total, que lo vivimos diariamente. Entonces, eso fue lo que nos motivó. Luego, termina ya el curso de proyecto y nosotros tuvimos un problema grande, porque el hecho de tener este grupo te sitúa muchos problemas. Uno de ellos es, hubo un motín cuando nosotros estuvimos haciendo el proyecto, lo que tuvo que cancelar el proyecto. Yeah. Entonces, nosotros terminamos el curso sin que el proyecto en sí terminara, ¿no? Ah, yeah. Entonces, tuvimos esa interrupción. Y sí, bueno, en ese momento hicimos otras cosas para poder terminar el curso y bueno, terminó el curso y luego nos ponen esta pregunta, ¿no? Siempre el profesor, bueno, en ese entonces era Claudio Zavala que nos enseñaba, uh-huh. que ahora él es parte del proyecto porque dos se retiraron y él ahora es parte, o sea, también es parte de este proyecto.
Reapareció.
Uh-huh. Se reincorporó a nosotros.
Ajá.
Entonces, bueno, nos sale esa pregunta, ¿no? Siempre pregunta, ¿quieres continuar con el proyecto? O sea, termina el curso, pero ¿qué quieres hacer luego? Entonces, todas estábamos motivadas a querer continuar, porque de hecho no habíamos hecho lo que queríamos hacer, ¿no? Por lo que había pasado. Entonces, nada, decidimos continuar y así fue que dijimos, ya, continuamos y continuamos y fue así. Y ahora somos 5 chicas y Claudio.
Y Claudio. Pero escúchame, ¿son radionovelas o radioteatro?
Es una radionovela que consiste en varios capítulos.
Claro.
Un aproximado de 10 capítulos.
Es que eso me parece demasiado interesante, demasiado paja, porque estimula demasiado la comprensión lectora y si los chicos lo quieren, pueden estimular su personaje. Creación de personaje, el motivo de las acciones, claro. Ir más allá del texto.
Exacto, por eso en realidad fue por lo que lo escogimos, porque vimos en el tema de la ficción un poder para contar sus historias sin que ellos digan que son ellos, sino inventarlas, poder fluir su creatividad, pero siempre va a haber, o sea, en estos personajes que ellos creen o en esas historias que ellos creen, sí va a haber algo de ellos, sin necesariamente que ellos digan, yo fui o yo hice esto o ese personaje me representa.
Ajá. Sí. Y, por ejemplo, ¿cómo han manejado el tema de la capacitación? Ya que ellos no han tenido una formación radial, quizás, ¿no? Entonces, ¿cómo han manejado estos temas de darle talleres, quizás?
Sí, mira, te cuento. El proyecto ahorita está... Todavía no empezamos a hacer el tema de la historia y la radionovela. Estamos en el previo, justo en eso, ¿no? Estamos teniendo... Tuvimos algunas experiencias de radio. La facultad te da un curso que a mí me parece, en verdad, fabuloso, con Pepe Arévalo, Radio Comunitaria. Fabuloso. Yo fui justo el primer grupo que salió a campo, ¿no? Él hizo el experimento con nosotros y salió, ay, fabuloso, a mí me encantó. Yo me quedé enamorada de la radio, te juro. Y y bueno, entonces ahorita lo que estamos haciendo con ellos es dinámicas, actividades, sesiones donde ellos empiezan a explorar el sonido, ¿no? Tenemos productos, de hecho acabamos de lanzar un fanpage donde poco a poco vamos a ir poniendo las cosas que ellos han hecho, ¿no? Ellos con su propia voz, sonidos, hacen historias, van metiéndose en ese tema, pero también, mira, también tenemos, ¿no?, que hablar de dificultades. Bien. Hemos visto la no dificultad, pero la necesidad de tener un grupo multidisciplinario con ellos para poder, porque ay, no te imaginas lo que puedes sacar de ellos, o sea, son seres humanos, o sea, tienen cosas buenas, cosas malas, pero son como misterios.
Me imagino que hay descubrimiento siempre, ¿no?
Exacto.
En cada momento.
Entonces siempre, te juro que yo, por mí, este proyecto nunca termina.
¿Y generalmente son chicos nerviosos o te ha tocado gente bien, bien activa en el tema?
En verdad, o sea, son adolescentes, o sea, son...
Por eso mismo pregunto, pueden haber...
Mira, hay chicos totalmente tímidos, hay chicos tímidos que poco a poco se van soltando, hay chicos que son desde el primer día ya súper participativos, quieren hacer cosas, te dicen, ya hay que grabar, ya quiero grabar, ya quiero que me escuchen, ya quiero que o sea, ya quiero inventar, ¿no?
Y tú le dices, ensaya primero.
Poco a poco, proceso por proceso.
Calma, chico. Carlito, no sé, tú fácil quieres decir algo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, una de las cosas que justo acaba de decir Jocelyn, fue el tema de, claro, acaba el curso y qué, ¿no? O O sea, claro. En desarrollo tenemos proyectos muy interesantes que a veces quedan enmarcados solamente en lo que es el ámbito del curso. Y en verdad, sobre todo los desarrolladores que tenemos toda esta idea de compromiso social, ¿no? Que vamos bastante detrás de eso, no podemos dejar de lado a las personas con las que trabajamos. A veces nos vamos aparte y el curso queda ahí, las personas en verdad se quedan esperando mucho más, ¿no? Ajá. Y eso no solamente te corta alternativas cuando ya egresas, porque finalmente van a decir, los comunicadores para el desarrollo de la Católica no se van apenas terminó su curso. Y eso, bueno, nos crea mala fama, la verdad. Pero bueno, volviendo al punto, ¿no? El proyecto que teníamos nosotros, empezó en un curso, continuó en otro curso, y de ahí ya se volvió una asociación. Actualmente ya es una asociación que trabajamos con personas con discapacidad. Empezó como Rapeando en Señas, después pasó a ser Arte en Señas y ahora estamos en lo que es la asociación Soñarte. Ahorita estamos trabajando con personas con distintas discapacidades, discapacidades cognitivas, motoras, sensoriales, y trabajamos en el ámbito de lo que son las OMAPETs.
Ajá.
Las dificultades que en verdad que hemos tenido a lo largo del camino han sido que, bueno, empezamos también con un grupo de 7, porque también empezamos en prácticas creativas.
6 mujeres, un hombre.
No, en nuestro caso eran 2 hombres.
Wow.
Wow, no hay gracias. Muchos hombres en desarrollo.
Sí, no hay muchos hombres.
No hay muchos hombres en la facultad.
Pero así era. Al final quedamos, bueno, se mantuvo para el siguiente curso. El grupo creo que se redujo a 4 los originales y vinieron 3 nuevos. Y al final quedamos solamente 2. Y bueno, en el campo propiamente, ahorita solo queda 1, pero hemos seguido llamando más gente de otras especialidades porque en verdad el enfoque interdisciplinario es sumamente importante. Sí. Creo que en verdad ningún comunicador puede trabajar así independientemente y totalmente desconectado de otras especialidades.
Sí, pues.
Nosotros que trabajamos discapacidad tenemos que trabajar con psicólogos. Nuestras herramientas, como son herramientas artísticas, trabajamos con artistas plásticos, con músicos, con en verdad distintos enfoques que podemos darle.
Y al igual que con el proyecto de Jocelyn, ¿tú tienes algún profesor que ha servido como guía que ahorita esté, como el profesor
Claudio?
¿Claudio?
Actualmente, bueno, yo también llevé el curso de proyecto con Claudio, pero bueno, actualmente Claudio no está apoyando en el campo con nosotros. Ahorita ya estamos consolidados como una asociación y trabajamos independientemente. Lo que sí es importante, a veces siempre venimos a consultar cualquier cosa, de repente alguna reunión de capacitación, sobre todo con los amigos de IDEPUB, ¿no? Que manejan tema de derechos con personas con discapacidad también.
Uh-huh.
Sí, justamente quería preguntar algo ahora que mencionas la palabra independiente. Justamente ambos son proyectos autogestionados, ¿cierto? Entonces, esto tiene muchas, tanto ventajas, ¿no? Como muchos límites también. Quizás nos podrías comentar qué es un proyecto autogestionado, ya que este es el problema de la financiación, por ejemplo, ¿no? No sé si nos podrían comentar.
Bueno, nosotras creo que más que nadie te podemos decir porque ahorita lo estamos sufriendo. Mira, nosotros ahorita sí tenemos el dinero que sacamos para eso es nuestro. Y ahorita estamos, de hecho, vendiendo rifas. Así que si quieren comprarnos...
¿A cuánto está la rifa?
5 soles.
Wow.
Y te puedes ganar un whisky etiqueta azul, el primer premio. El segundo premio es un vino trapiche más una sanguchera. Y el tercer premio son 2 cocteleras. Si quieres saber más de la rifa, búscanos en Facebook como Mira Mi Voz. Ya, entonces de hecho tenemos que buscar ese tipo de recursos para sacar financiamiento, ¿no? Y nada, voluntarios que quieran apoyarnos. De hecho, estamos pensando en buscar una empresa, algo ya más, porque de hecho las rifas son a corto plazo. Uh-huh. Entonces necesitamos un financiamiento que sea a largo plazo.
Que los pueda sostener.
Exacto. Y también lo que decía Carlos, el hecho de ser una asociación es algo muy bueno. Nosotros en verdad ahorita no somos una asociación, somos un proyecto que estamos continuando de egresadas, pero eso te ayuda un montón porque las empresas que quieren apoyar estos proyectos buscan que seas alguien, o sea, una asociación, porque nosotros ahorita en realidad solo somos un nombre. Entonces es muy importante el hecho de estar convertido en una asociación, en una...
¿Y cómo claro. volverse una asociación? O sea, ¿cuál es el proceso a seguir?
Ya, a ver, nosotros el proceso que seguimos, en un inicio también el tema de financiamiento, nosotros hicimos una apoyada hace ya tiempo.
Fino, muy fino.
Sí, la vendimos acá en las piletas. Es verdad, sí. Todo ese financiamiento, todo ese pequeño pozo que logramos hacer con las polladas nos permitió registrarnos como asociación. Claro, no lo hubiéramos podido hacer si es que hubiéramos tenido que contratar a los abogados, así que tuvimos que recorrer a otros... como la responsabilidad social que tienen los estudios de abogados, que es la Alianza Pro Bono actualmente. Okay. Y gracias a eso pudimos ya constituirnos actualmente como asociación.
¿Quiénes fueron, repite, la asociación de abogados para que a lo mejor futuros proyectos también puedan... No, Jocelyn, ahorita que está anotando, toma el lapicero.
No, la Alianza Pro Bono es un portal virtual en el que se encuentran distintos estudios de abogados. Tú pones tu proyecto ahí, lo subes y básicamente algún estudio que le interesa te llama, te contacta y dice, bueno, puedo llevar tu caso, puedo ver, dependiendo de las necesidades que tengas. Ahorita no, lo que nosotros estamos tramitando son los certificados para emitirle esta reducción de impuestos a las empresas cada vez que realizan donaciones. Y bueno, es otro trámite que, como siempre, vamos a tener que buscar recursos. Sí.
Súper interesante.
Muy bien, ¿no? Bueno. Belén, no sé, tú que ahorita vas a llevar proyecto, ¿tienes alguna pregunta para tus compañeros?
Más que pregunta, ahora que ya he escuchado las iniciativas que ambos han seguido de sus cursos, a mí también me genera expectativa, porque justamente siempre tenemos esta, igual comparto con Carlos, esta necesidad o sentimiento que te genera el trabajar con personas y el no poder dejarlos en el aire, porque... Esa es parte del sentimiento de la sensibilidad de un comunicador, ¿no? Ese contacto con las personas. Y me genera expectativas bastante, porque justamente acabamos de tener prácticas creativas y hemos trabajado con cómicos ambulantes con temas de masculinidades y ellos querían seguir trabajando y tocar otros temas para hacer sus shows con contenido social y les gusta. Y me parece interesante cómo de verdad se pueden generar sinergias entre diferentes grupos y a través de estos cursos No solo se queden ahí, sino que de verdad ahí me genera bastante, un sentimiento bastante agradable saber que al menos dos que los veo acá han seguido y que le meten de todo, o sea, hasta sus propios recursos para sacarlos adelante, ¿no?
Y polladas.
Claro, igual.
Rifas, por favor.
Me gustaría compartir con los estudiantes que estén escuchando que estando en la universidad también tienen opciones de financiamiento, ¿no? Por ejemplo, nosotros, yo tuve un grupo de gente de desarrollo y otras carreras con un FECO multidisciplinario, postulamos a la DARS. Y tuvimos un proyecto justamente en vacaciones sobre educación medioambiental en Pachacútec.
Ya.
Y fue un proyecto muy interesante, de verdad, ya te da más cancha de hacer un proyecto. Y, o sea, si bien teníamos un pequeño fondo, igual es conseguir recursos aparte, organizarte. Y tener eso ya desde antes también te facilita para cuando llegues cursos como proyecto, como prácticas, y ya no estás tan en el aire y como para seguirlo, ya tienes más iniciativa, ya sabes cómo es, ¿no? Y a los que estén escuchando, que estén en primeros ciclos, anímense, porque si no lo hacen ahora, nunca lo harán.
A su madre. Sentencia. Sí. Esos momentos que te arrepientes de
viejo. Aprovechen que ahora tienen tiempo, de verdad.
No pierdas la valla. Sí. Claro. Pero ¿cómo se llama? A ver, no sé, a lo mejor nos pueden darle a esta gente tips, porque creo que han dicho como, no sé, 7, 8 veces el tema de financiamiento, entonces imagino que es importante.
Obvio.
Entonces, además de apoyadas, no sé, ¿qué otros recursos pueden tener? ¿A quiénes apelar? Además del fondo que comenta Belén, no sé. Fácil, ¿hay algo más? ¿Alguien más por ahí?
A ver, son distintas cosas, ¿no? Los desarrolladores tenemos estas... proyectos, por decirlo de alguna forma.
Claro.
Y son básicamente ideas. Tú vas a una empresa, a algún lugar, y en verdad tú lo que le vas a buscar, entre comillas, vender o proponer, es una idea, finalmente. Esta idea, en verdad, el principal recurso que vas a tener va a ser la confianza que tú le puedas dar a la persona que te va a apoyar, que te va a financiar. Para eso, claro, tienes múltiples herramientas. Puedes ofrecerle el certificado, puedes ofrecerle distintos recursos que puedan salir de tu mismo proyecto que le beneficien a la empresa. Pero igual, nunca dejar de lado la calidad que tú puedas dar de tu proyecto. Porque finalmente, en verdad, lo que más habla de ti son las cosas que puedas hacer. Como acabo de decir hace un rato, lo que estás vendiendo es un intangible. O sea, no estás vendiendo una botella o algo que tú puedas decir, está bien hecho, está mal hecho. Si no estás vendiendo todo un proyecto, toda una sistematización, indicadores, y en verdad, claro, es sumamente importante el financiamiento. Y los desarrollos sobre todo, no se preocupen de esta cosa de, ya, voy a ser desarrollero, pero me voy a dedicar al trabajo social y de repente no voy a tener muchos recursos para mí. En verdad, sí hay los recursos, porque ser desarrollador no implica vivir en austeridad tampoco. Sino implica saber gestionar, implica saber cómo llegar a las personas, conversar a distintos niveles. Porque vas a tener la oportunidad de conversar con los beneficiarios de tu proyecto, pero así también con los financistas de igual forma, ¿no?
O sea, siempre depende de ti.
Depende de tu equipo. Tu equipo, en verdad, también es otro de los factores sumamente importantes que uno tiene.
Sí, de hecho, desde el curso hay que saber elegir con quién trabajas, porque la química es fundamental. O sea, termina el curso ya, si alguien no trabaja bien lo puedes patear y ya, pero luego de, o sea, tiene que haber una química en el trabajo, o sea, en verdad estar con gente que en verdad se ponga la camiseta, sea responsable. Claro. No, o sea, mi verdad, yo tengo la suerte de, con las chicas que trabajo son, o sea, lindas, hacemos un lindo equipo, lo fluye la creatividad, trabajamos bien, pero eso es importante, porque si no, luego en verdad te estancas, ya no puedes hacer, te frustras, no puedes hacer lo que quieres, necesitas tener un equipo que sea sumamente responsable.
O sea, sería como que los cursos son tus filtros.
Digamos.
Usa tus filtros, aquí con quién te quedas y a quién votas.
Sí, yo creo que sí, porque es importante eso, o sea, es básico.
Uh-huh. Y también es cómo tú te vas formando y cómo tú te vas adaptando al trabajo grupal ya desde los primeros cursos. La mayoría de los cursos de comunicación para desarrollo son grupales, los más importantes. Y si bien es también qué espero de los demás, también qué voy a dar yo, ¿no?
Claro.
Porque tú también tienes una evolución. Tu yo de diagnóstico no es lo mismo tu mismo yo de proyecto, por ejemplo. Vas cambiando, vas teniendo nuevas habilidades, ya conoces en qué va el curso, en qué va, cuál es el sentido de toda la carrera y ya sabes en qué... ¿En qué puedo fluir yo? Algunas personas son mejores, por ejemplo, en el aspecto creativo, otras son más organizadas, otras son más teóricas, y así todas confluyen y al final sea un buen proyecto, ¿no? Un buen producto.
Claro, me imagino que vamos viendo una madurez tanto individual como grupal, ajá, ¿no? Y mayor cohesión, cada uno va descubriendo mayores sí habilidades. Una pregunta, Carlos, tú que estás trabajando, me dices, con OMAPETS, ¿qué tan fácil es trabajar con las municipalidades? Porque entiendo, ¿no? Que a nivel, claro, del Estado te ponen distintas trabas a veces, la cuestión de tiempo.
A ver, bueno... Las municipalidades son un caso, en verdad, totalmente especial, por decirlo de algún modo. El ambiente es bueno, porque las personas, por lo menos en la OMAPED, en la que trabajo en la OMAPED de San Miguel actualmente, el ambiente, el clima es bueno, las personas te apoyan, no solo las encargadas de la OMAPED, sino las mismas familias que van ahí.
Es bastante importante el apoyo de los padres.
Es bastante importante, sobre todo en tema de discapacidad. Bueno, en muchos temas, pero en ese tema de discapacidad, el apoyo de los padres, la presencia de los padres, de las familias en general, es algo sumamente, sumamente importante. Pero volviendo al tema de las municipalidades, ¿no? Si habría que hacerle algunas críticas, no pagan a tiempo.
Sí. Es el momento de la crítica.
Hay que estar detrás de ellos, sí, diciéndoles, oye, necesito tal material para esta fecha. Y sí, tú ir, estar constantemente. Pero en verdad, como las personas ahí tienen la camiseta puesta de querer trabajar a beneficio de las personas con discapacidad, eso ya te agiliza un montón de cosas.
Pasó a un segundo plano la problemática.
Sí, la problemática pasa en segundo plano cuando tienes toda la gente que te apoya ahí.
A ver, no sé si quieren adicionar algo, como para ya ir cerrando. Se va el tiempo, lamentablemente.
Una última vez decir
mi rifa.
Convocar, tal vez.
No sí, sé. Por favor. Los las que rifas quieran apoyar con el proyecto, de verdad, necesitamos gente que sea de otras carreras y que tenga toda esta sensibilidad social. Nos pueden encontrar en Facebook como Mira Mi Voz. Vamos a ir posteando cosas que hacemos con los chicos y más sobre este proyecto. Y ahí por ahí también nos pueden contactar con las rifas. O sea, solo 5 soles, por favor, ayúdenos.
¿Dónde los están vendiendo generalmente?
Nos podemos poner en contacto y nos vamos a donde estén.
Fino, muy fino.
Por el Facebook, entonces.
Sí, por el Facebook.
Y a todos los que estén escuchando, alumnos que tal vez en los primeros ciclos, decirles que acá hemos tenido bastantes iniciativas que nos han comentado, el profesor nos ha hablado ya desde su experiencia como coordinador y espero que les haya servido un poco más para entender en qué va la carrera y qué iniciativas se pueden generar desde ahí, ¿no? Y
¿qué es lo que los espera?
Claro, y la emoción que supone toda la carrera de desarrollo, porque pero es eso, ¿no? Una aventura de emoción.
Carlitos, no sé, un cierre.
Bueno, igual, like a nuestro fanpage, Soñarte.
¿Cómo se llama?
Soñarte.
Soñarte. Igual,
lo buscan en Facebook, ahí está. Bueno, nosotros todavía no estamos haciendo rifas, pero vamos a hacer próximamente una pequeña convocatoria de voluntarios, posiblemente para que nos apoyen en el proyecto. Si quieren participar, si les interesa el tema de discapacidad, también nos pueden escribir por la misma fanpage igual. Y bueno, nada, que en verdad en desarrollo van a aprender de cada una de las personas que conozcan en sus distintos proyectos, así que los que están en primer ciclo, de todas maneras, vayan para adelante que lo van a disfrutar.
Ah, ya, buenísimo. Entonces queda, gente, ya escucharon Mira Mi Voz y Soñarte en Facebook. Entonces, gracias Jocelyn, Karen, Belén, Carlitos por estar aquí. Uchi en los controles nuevamente. Diana, obviamente un gusto trabajar contigo. No sé, ¿tú quieres hacer un último cierre antes de que Uchi nos corte?
No, de hecho también a nosotros mismos creo nos ha abierto bastante la mente, ¿no? Respecto a esto y la motivación de que existe de que dos programas ya se estén consolidando, dos proyectos, ¿no? Y tienen un largo camino por delante. De hecho, mucha suerte, chicos. Suerte con las rifas también. Sí, bueno, tenemos que cerrar el programa.
Cerramos programa entonces. Entonces, listo, gracias, gente.
Hasta la próxima semana.
Gracias, esto es Conectados. Chicos.